las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Localiza de Veracruz los cuerpos sin vida del activista Sandra Domínguez y su esposo tras 8 meses de búsqueda. En Teocaltiche, Jalisco, asesinan al secretario del ayuntamiento, José Luis Pereira, después del cateo en un nuevo rancho del crimen organizado. Aprobada la ley para eliminar trámites burocráticos que faculta a la Agencia de Transformación Digital para usar los datos biométricos de los mexicanos contenidos en la CURP. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, asegura que a las 11:30 de la noche del 1 de junio se darán resultados de la elección de los 9 ministros y ministras de la Suprema Corte. Acuerdan México y Estados Unidos la entrega de agua del río Bravo de manera regular, sin afectar el suministro básico para cada país. En Canadá ganan los liberales las elecciones parlamentarias. El primer ministro Mark Carney asegura que gobernará para todos los partidos en ese país. Tendremos entrevista sobre este tema más tarde. Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 29 de abril del 2025, en un día en el que no hay apagones. Hoy no tenemos nota de que una parte del mundo se haya quedado sin luz. No hay en este momento nuevos anuncios sobre treguas o rupturas de treguas entre Rusia y Ucrania, pero sí hay mucha información en el plano nacional que le vamos a estar compartiendo a lo largo de las siguientes 2 horas con mi querido Alfonso Cerqueda, quien saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás, querido Alfonso?
¿Qué tal, Mario? Muy contento de saludarte y por supuesto de darles la bienvenida a esta emisión de Radar 99. Muy contentos de recibir sus mensajes, de todo lo que nos quieran compartir, y por supuesto, pues aquí estaremos atentos, atentas. Querida Vale, muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso, muy buenos días, Mario, y a todos los que están aquí en cabina el día de hoy y a todos los que nos escuchan también. Yo estoy muy emocionada por el programa de hoy.
Tenemos mucho que compartir, ya andan Andrés por acá, Marisa también, muy bien, ya había Regina por allá, a Mariana, Yair, a todo el equipo que ya está por acá trabajando para usted. Enrique Durán, ya lo vi en la redacción, listo para que al rato nos cuente qué trae de Donald Trump en el radar. En fin, que aquí ya estamos listos y atentos a lo que usted nos quiera compartir a través del 55-529-2599, 55-529-2599, y en la cuenta de Ibero 99 FM. ¿A ti cómo te encuentras, Alfonso?
A mí me pueden encontrar como @ Alfonso Cerqueda.
A ti, Vale Mendoza.
A mí me pueden encontrar en X como habla Vale Men.
Y a mí me encuentran como @ Mario Campos, para que se comunique con nosotros, como lo hacen don Ernesto Holguín, a quien me da mucho gusto y le mando saludos, como Paulina Díaz Cortés, como Yuli Soto, como todos los que forman parte de esta comunidad y que nos escriben de manera regular, que nos da muchísimo gusto saber siempre qué piensa usted que está del otro lado del micrófono. Son las 7:05, y qué le parece si vamos por una primera ronda de noticias aquí con Alfonso y con Vale.
Estas son las noticias.
Les contamos que los cuerpos de la activista Mije Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández fueron localizados el pasado jueves 24 de abril en Santiago, Xochiapán, Veracruz. Ambos fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 4 de octubre, cuando fueron vistos por última vez en la comunidad de María Lombardo en San Juan, Cotzocón, Oaxaca.
En un nuevo episodio de violencia en Teocaltiche, Jalisco, ayer por la noche fue asesinado José Luis Pereira Robles, secretario general del Ayuntamiento de Teocaltiche, Jalisco. El funcionario fue agredido cuando se encontraba en un restaurante de la colonia Tavares. Apenas el pasado 18 de abril fue asesinado el director de Seguridad Pública de este municipio, Ramón Grande Moncada, quien estaba asignado a funciones administrativas. Ante los hechos, habitantes de Teocaltiche exigieron al gobernador Pablo Lemus poner atención a lo sucedido en este municipio, que se hizo célebre por el hallazgo de varios ranchos que el crimen organizado usa para sus actividades delictivas.
Y en otras cosas, y tras la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum a los senadores de abrir la discusión sobre la polémica ley de telecomunicaciones, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, retiró de la orden del día de ayer la discusión de la referida ley en el Pleno y aseguró un debate abierto con todos para revisar la ley, así lo dijo.
En realidad hay que recordar que lo que motivó la modificación de la legislación, porque no es nueva en esencia, es una modificación en la ley vigente, una fuerte modificación, una reforma importante, y lo que la modificó fue el anuncio del gobierno de Estados Unidos racista y clasista en contra de nuestro pueblo. La cosa debe estar seguro, hasta es de perogrullo decirlo. Nosotros no vamos nunca contra la libertad de expresión.
Sí, la bronca es que de una cantidad enorme de artículos, solo 3 se refieren al tema del spot que originó esta conversación, y como hemos escuchado aquí de diversos especialistas en los últimos días, pues hay riesgos para la continuidad de la operación de las plataformas, para el tema de la censura previa que podría ocurrirse, para el control que existe, la centralización de las atribuciones de la presidencia después de la desaparición del IFETEL. Temas que no tienen absolutamente nada que ver con la transmisión del spot del gobierno de Donald Trump en México.
Y por otro lado, tras reconocer que la propuesta original debilitaba las competencias legítimas de los poderes estatales y municipales y que una ley nacional no es el instrumento para obligar a estos niveles de gobierno a homologar sus leyes, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la expedición de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y como parte de esta reforma, la Agencia de Transformación Digital podrá acceder a la CURP y a los datos biométricos de las y los mexicanos, pues será la encargada de implementar esta legislación. Con ello, la agencia podrá acceder a todos los documentos de las personas que tramiten en línea, incluyendo la CURP, que tendrá datos biométricos y se convertirá en la principal identificación de los ciudadanos en lugar de la credencial de elector.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anunció que antes de la medianoche del próximo 1 de junio saldrá en cadena nacional a informar el avance de los cómputos de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No con tendencias ni resultados preliminares, sino definitivos. El Consejo General del INE acordó desde el inicio de año que los cómputos arrancarán por la Suprema Corte, luego el Tribunal de Disciplina Judicial y al terminar con la Sala Superior del Tribunal Electoral. Después se contará las salas regionales, magistraturas y juzgados.
Y por otro lado, padres de familia de la Academia Militar Olín en la Alcaldía Cuauhtémoc protestaron ayer fuera del plantel para exigir la verdad sobre la muerte del joven Eric, de 14 años, quien murió durante un campamento en Morelos. Autoridades de la alcaldía acudieron a colocar sellos de suspensión de actividades, en tanto que la mamá de la víctima asegura que un sargento y a una capitana fueron los responsables de la muerte del menor. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Literal, cuando iba de la ambulancia para al hospital, ya estaba muerto.
¿La necropsia qué dice? ¿Cuál es la
estallamiento de vísceras?
Por lo que comentan, los niños ya se habían quejado.
Ya desde los puños que los ponían en lagartija y eso, pero nada que ver con que fueran y los patearan y ya los quisieran casi matar. El mío me lo mataron, gracias a Dios ellos, todos los demás están bien. Gracias a Dios mi niño se llevaba tan bien con demasiados niños que están aquí alzando la voz por él, pero todos sufrieron una parte de abuso.
El gobierno de México se comprometió a transferir agua de forma inmediata desde embalses internacionales como parte de un acuerdo alcanzado entre ambos países, según informaron las Secretarías de Agricultura de México y Estados Unidos. Mediante un comunicado, la dependencia norteamericana a cargo de Brooke Rollis informó que México también se comprometió a incrementar la participación de Estados Unidos en el caudal de 6 afluentes del río Bravo hasta el final del actual ciclo hidrológico de 5 años.
En el ámbito internacional, les contamos que la radio televisión pública canadiense CBC y la cadena privada CTV dieron este lunes por segura la victoria del Partido Liberal en las elecciones legislativas de ayer, aunque todavía no se sabe si logrará la mayoría absoluta. Uno de los escaños confirmados es el ganado por el primer ministro Mark Carney en la circunscripción de Nepean en Ottawa. Radio Francia Internacional nos da más detalles de esta información.
Because this is Canada and we decide what happens here.
Defender a Canadá y construir un país fuerte fueron algunos de los mensajes de Mark Carney ante sus partidarios reunidos en Ottawa, un discurso durante el cual insistió en la importancia de fortalecer los lazos con aliados en Europa y Asia.
When I sit down with President Trump, it will be to discuss.
Las amenazas de anexión del presidente estadounidense Donald Trump y la guerra comercial fueron ejes de esta campaña federal en la que el alto costo de la vida, la inmigración y la vivienda también fueron centro de preocupaciones. Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, debutante en la arena política, se presentó durante la campaña como la mejor alternativa para hacerle frente a Donald Trump. Con su victoria, los liberales se aseguran un cuarto mandato consecutivo. Por su parte, el líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, reconoció la victoria de Mark Carney y prometió que exigirá la rendición de cuentas al gobierno. Desde Montreal, para Radio France Internacional, Diana González.
Y en Estados Unidos, las redadas migratorias en los lugares de trabajo se triplicarán de nuevo como parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump para detener y deportar a migrantes sin papeles, según advirtió el asesor de Seguridad Nacional y Control Migratorio, Tom Homan. El gobierno de Trump achacó el aumento de redadas en los lugares de trabajo debido a las políticas santuario de ciudades demócratas que impiden la colaboración de su policía con los agentes del Servicio de Control de Inmigración, mismas que fueron canceladas por una orden ejecutiva de Donald Trump.
Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto me da saludarte. Igual, querida Vale, querido Omar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya tenemos semifinales en la Liga MX Femenil. El día de ayer, en el cierre de los cuartos de final, Monterrey empató 1-1 con Tigres Femenil. Y bueno, con este par de resultados, con 2 goles por bando, le da el pase al conjunto albiazul por posición en la tabla. Así que bueno, pues a la espera de estas semifinales, con 4 equipos que ya estuvieron presentes en las finales, 3 equipos que ya tienen múltiples campeonatos, y bueno, Pachuca, que todavía está en la búsqueda de conseguir su primera estrella. Rayadas se enfrentará a las Tuzas, donde bueno, podrían cobrar por ahí esa derrota ante el conjunto hidalguense en la Liga MX varonil, y bueno, por supuesto el clásico nacional del cual ya habíamos platicado, así que ya enfilados en la recta final en esta Liga MX femenil.
Muy bien, querido Omar, pues gracias por este adelanto y volvemos contigo un poco más tarde, si te parece.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, ya volveremos más tarde con nuestro querido Omar García.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Se prevé cielo con nubosidad dispersa por la mañana, ambiente frío en zonas altas del Estado de México. También se prevé ambiente templado en el resto de la región. Por la tarde, ambiente caluroso y cálido. Cielo medio nublado con probabilidad de lluvias con chubascos dispersos en el Estado de México, además de lluvias aisladas para la Ciudad de México. todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se prevé viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 12 a 14 grados Celsius y la máxima de 29 a 31 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 grados Celsius y una máxima de 26 a 28 grados Celsius. Finalmente, continuará la onda de calor en la Ciudad de México y en el suroeste del Estado de México. Informa el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 90.9.
Esta elección, vamos a elegir a dos integrantes de la sala superior y los vamos a identificar con la boleta azul. No lo olvides. Salas regionales que también vamos a elegir con la boleta, en la boleta color naranja. Vamos a seguirte informando porque no podemos perder la oportunidad histórica de participar para transformar al Poder Judicial de la Federación. Así que recuerden que la lucha sigue.
Eso, Saicela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. Y vamos a platicar de este proceso de la reforma judicial. Y me da mucho gusto recibir nuevamente a Luis Eliu Tapia, es abogado, egresado de Flaxo, quien trabajó en el Centro PRO y además es profesor de la Ibero Torreón, así que nos da mucho gusto recibirlo y también espero que se sienta como en casa. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mario, gracias por invitarme, y así es, siempre con la Universidad Iberoamericana en diferentes espacios, es como estar en casa y contento de hablar con tu audiencia.
Muchas gracias, Luis. Oye, has hecho un trabajo muy interesante para quienes no te siguen en redes. Yo invito, de veras, no pues se va a enriquecer su timeline si usted sigue a Luis con @eliuttapia. Y de las cosas que has compartido que me parecen muy interesantes es hacer esta tarea de revisar boletas concretas, que luego hablamos mucho en lo abstracto de la reforma judicial, pero no de lo que vamos a encontrar los ciudadanos que vayamos a votar el primero de junio. Y entonces, si nos puedes compartir algunos de los casos que has planteado, me vienen a la mente de los casos donde hay una sola persona en la boleta para distintos cargos, donde no hay suficientes personas para el número de cargos en disputa, es decir, diversas inconsistencias que se derivan del proceso y que nos vamos a encontrar a la hora de llegar a votar.
Muchas gracias, primero te agradezco el comentario y la recomendación, y sí, digamos, he estado muy, de algún modo, obsesionado con el proceso electoral. Yo creo que nos interesa a todas las personas y a quienes hemos estado involucrados en el sistema de justicia con mucha más razón. Me di cuenta sobre algunas inconsistencias para votar porque el INE, el Instituto Nacional Electoral, habilitó una plataforma que se llama Practica tu Voto. Es decir, Practica tu Voto, pj.ine.mx, y cada persona puede escribir su sección electoral y la entidad federativa donde vota, teniendo la credencial de elector del INE en la mano, y se genera, se supone, y yo ahora no estoy seguro de que el software esté funcionando bien, pero si sí funciona bien, se genera la boleta electoral que uno va a tener cuando acuda a su centro de votación, porque ya no son casillas, ¿no? Y me di cuenta que en algunos casos aparece que ciertas candidaturas solo hay una persona que está corriendo, que está compitiendo por el puesto. Mi pregunta básica, y creo que en toda elección, ha sido ¿quiénes son mis opciones, ¿no?
Claro.
¿Quiénes son? Si, por ejemplo, voy a votar para juez penal, ¿quiénes son los 5, 3, 2?
Por eso se llaman elecciones, porque uno elige entre diversas opciones, se supone, ¿no?
Exacto, esa era la pregunta que tenía, pero también he hablado con candidatos Y desde la perspectiva de quien es candidato o candidata, les he preguntado, oye, ¿tú con quién compites? ¿No? Para que organices tu elección. Y me han contestado, no sé, no lo tengo claro. Entonces, eso, digamos, es, imaginemos que para una alcaldía o para una gubernatura no sepamos siquiera quiénes son las personas, ¿no?, que están compitiendo por el puesto. Ahora, ese es un problema que no, o sea, digamos, me encontré en mi boleta porque puse donde me toca votar a partir de la credencial del elector, pero me empezaron a escribir varias personas que está sucediendo lo mismo en varias partes del país donde se presentan candidaturas únicas y la votación sería en esos casos una simulación. O sea, esa persona quedaría electa prácticamente con un voto.
Claro.
No necesitaría mucho más. Digo, pues, ¿para qué gastamos tanto dinero si en realidad ya se tomó una decisión sobre ese puesto que fue tomada en todo caso por el comité de evaluación y después por el INE? No serían, digamos, las instituciones, el comité de evaluación del poder que se trate y el propio Instituto Nacional Electoral que había decidido asignar de este modo las vacantes que están disponibles. El otro problema es que hay, en algunos casos, no se puede votar por todos los cargos. Es decir, hay tres cargos para juez administrativo y en el espacio que está arriba solamente hay dos espacios para ese puesto. Pues básicamente yo tengo que elegir dos y un tercero no lo puedo yo elegir, no sé quién lo va a elegir, pero hay un mal diseño de la boleta electoral varias veces sobre esos casos que me parece problemático. Y por cierto, solo estoy hablando de nivel federal, no, esto es solamente la elección federal, no local, porque tenemos el caso extremo nunca que no se corrigió de Durango, donde todos los candidatos ya están electos, ¿no? Son candidatos únicos.
O sea, la gente que salga a votar en Durango, ya no importa si sale la persona, el propio candidato vota por sí mismo, ya solamente hay una opción y esos van a ganar.
Ese es el proceso local, local en Durango, ¿no? No es federal, sino el local para elegir al Poder Judicial local. He cuestionado desde el principio del proceso que en realidad estemos eligiendo en este proceso a nuestras juezas y jueces, como se ha vendido, ¿no? Es la elección del pueblo. La verdad es que eso poco se ha visto, más bien ha sido, como se ha denunciado, una elección bastante, bastante intervenida por el poder político, pero con errores que obedecen también a la organización tan apresurada del proceso electoral, al grado de que va a pasar muy seguramente que no habrá puestos suficientes para llenar todas las vacantes vacías. No, digamos, eso también es el extremo porque ha habido casos donde incluso hay dos puestos y hay una candidatura. O sea, ahí sí estamos peor, ¿no? La broma podría ser que esa persona va a tener que ocupar dos magistraturas o no sé cómo le van a hacer para poder cubrir las vacantes que se están abriendo y que están afectando obviamente el funcionamiento del sistema de justicia si no hay personas que cubran esos espacios, ¿no?
Oye, y luego está, aquí estás hablando de los varios niveles, ¿no? Este es el de los huecos, el de los definidos de antemano, y luego están algunos de los perfiles, pues que han sido muy controvertidos, donde el propio gobierno tuvo que reconocer, en algunos casos, una cercanía, no digo complicidad, pero por lo menos cercanía profesional con integrantes del crimen organizado, o sea, defensores de narcos, en otros perfiles, pues que han reconocido públicamente conductas, digamos, controvertidas y que ahora se presentan en la boleta y ese es otro nivel de discusión.
Sí, es bastante preocupante. El tema de candidaturas polémicas e incluso acusadas de estar involucradas con el crimen organizado, es una falla de los comités de evaluación, ¿no? Digamos, eso así tienen que verlo, sí. Digamos, si hay evidencia, porque yo también he dicho, bueno, hay que ver si hay evidencia y no son personas que, por ejemplo, fueron exhibidas por López Obrador o ahora Claudia Sheinbaum en la conferencia de las mañanas, ¿no? Que tomaron esta costumbre de que si un juez liberaba a una persona, en automático decían que esa liberación se debía a actos de corrupción. Entonces hay que cuidar, ¿no?, que en realidad no sean acusaciones falsas. Pero si fuera el caso, es una falla de los comités de evaluación que se supone que estaban ahí para hacer filtros y que no se fuera ninguna persona impresentable. Y ahora están tratando de minimizar que habían cometido esos errores y están poniendo los números en grande y nada más diciendo, bueno, sería un porcentaje muy, muy pequeño, cuando en el proceso se les dijo, háganlo con cuidado, esto es otro problemático, los filtros son insuficientes, no hay un método para evaluar único, cada comité hace lo que quiere, o sea, se dijo de todo tipo de cosas sobre esto y no le han puesto atención. Pero ahora tenemos, sí, perfiles muy problemáticos. Ahora ha salido mucho en medios de comunicación un candidato a ministro que se llama César Gutiérrez Piego, que ha sido básicamente un defensor del gobierno, de los militares, y que ha mentido en varias ocasiones en medios y ha hecho alarde de que su papá habría cometido tortura y desaparición. Y esa parece ser la persona, según su propio dicho, porque estas encuestas no sé qué tan confiables son, más posicionada del lado de la fila de hombres para entrar y ser ministro de la Suprema Corte, ¿no? Una persona, digamos, que miente sistemáticamente, que defiende a militares acusados de crímenes graves, pero a mí lo que me preocupa, pero parece que eso ya nos preocupa poco, es que incluso como abogado uno dice, no, bueno, si esta persona va a resolver los casos más importantes del país, es muy preocupante, solo desde la perspectiva jurídica, ¿no? No parece ser un abogado con la experiencia siquiera suficiente para sostenerse profesionalmente y tener una cédula, digamos, y ejercer el oficio. Esa parte sí preocupa mucho, pero lo que lo mantiene popular pues es que hay cuentas de redes sociales con muchísima influencia, digamos, que le dan difusión a todo lo que escribe, y hay varios políticos también apoyándolo, ¿no? Digamos, es ya la confirmación de los problemas de esta elección judicial.
Vale.
Sí, buenos días, Luis. Te saluda Valeria Mendoza. Y quería preguntarte, ¿cómo podemos informarnos para saber más acerca de los candidatos y así no salir a votar desde la ignorancia?
Hola, Valeria, gusto saludarte. La verdad, yo creo que la plataforma que habilitó el Instituto Nacional Electoral, que se llama Conóceles, me parece un buen ejercicio porque, bueno, prácticamente el 99% de las candidaturas les contestaron, y uno puede entrar y poner el nombre, o sea, va a la boleta, busca la boleta en esta, practica tu voto, están todos los nombres, y uno entonces puede ir y poner ahí el nombre rápido de su candidatura, ya sea para la Suprema Corte. Para la Suprema Corte es igual para todo el país y para el Tribunal Electoral también. Para las salas regionales sí se divide en 5 secciones, pero para magistraturas y juzgados de distrito, eso sí es dependiendo de donde uno esté en el país. Y saber quiénes son. Esa plataforma a mí lo útil que me parece que tiene es que tiene 3 propuestas. Les pidieron 3 propuestas principales. Yo la bajé toda porque se puede bajar un Excel. Yo quería ver toda de todo el país y hay de todo. O sea, hay gente proponiendo cosas que no están en su competencia. Van a hacer, inteligencia artificial, que eso no es una decisión de un juzgado, sino es una decisión administrativa. Dicen que van a fortalecer la defensoría pública, lo cual tampoco es competencia de los poderes judiciales. O algunos dicen que van a hacer lo que dice la Constitución, que ya a estas alturas me parece lo menos grave. Pero hay que revisar, yo creo que ver esas propuestas para ver si son personas que en realidad conocen la función y tienen propuestas adecuadas y no están prometiendo o mentiras o cosas que no son parte de su trabajo. Ahí en esa página hay el CV, la página de internet, o sea, las personas le solicitaron información específica para tener claridad de quiénes son las candidaturas, y hay varios ejercicios de monitoreo que se están realizando. Hay una plataforma que se llama Observatorio Electoral, me parece que la Ibero no está empezando también un ejercicio de observación sobre todo de las elecciones locales. Yo creo que vale la pena seguir todos los esfuerzos que están siguiéndose en la medida que haya tiempo, ¿no? Porque también bromeaba de que estamos una maestría de tiempo completo, pero no de 8 horas diarias, sino de 24, para más o menos poder dar seguimiento a todos los detalles de este proceso, al que ya estamos casi a la mitad de las campañas. Eso recomendaría, Valeria.
Pues yo te agradezco, Luis, primero compartir la información, yo creo que muchas personas están en el dilema de participar o no participar, porque por un lado, pues es esta idea, habrá primero los entusiastas que digan, bueno, pues nunca me habían pedido mi opinión y qué bueno que ahora ya me la piden. Habrá quienes piensen que esto es una farsa, que no va a resolver el problema, que al final van a terminar siendo las estructuras las que ya nombraron o filtraron, o las que terminen decidiendo quiénes llegan, una disputa más entre grupos de territorio partidista y no de ciudadanos espontáneos. Pero bueno, pues quien quiera participar, pues ahí está esto que nos estás contando, Luis, y como tú dices, más allá del el resultado y más allá de si uno participa o no, es muy serio lo que está en juego y por eso se agradecen obsesiones, como dijiste tú, como la tuya, Luis. Gracias.
No, gracias por invitarme. Yo lo que digo es, hay que vigilarlo todo, porque lo hemos hecho en todas las elecciones, aunque piense que esta es una muy mala reforma, que creo que va a profundizar los problemas del sistema de justicia que necesitaba ser reformado. Pero te agradezco el tiempo y un saludo nuevamente.
Al contrario, gracias a ti. Es Luis Eliud Tapia Olivares, abogado y profesor de Derechos Humanos, profesor de la Ibero Torreón. 7:35, tiempo de echar un vistazo esta mañana a lo que nos ofrecen las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con el Reforma, que nos dice: acelera México entrega de agua. Tras las amenazas de Donald Trump de imponer más aranceles, México y Estados Unidos dieron a conocer ayer un nuevo acuerdo de aguas que implicaría una transferencia inmediata por parte del país.
El Universal.
El Universal dice: tras 2 años y 20 mil millones de pesos, Mexicana de Aviación no levanta el vuelo. El traslado de pasajeros de la empresa disminuyó un 50%.
La Jornada.
Península Ibérica en caos por un apagón masivo. Falla eléctrica por al menos 9 horas, España, Portugal y en el sur de Francia en emergencia.
Milenio.
Se cuadra el Senado y revisará toda la ley de telecomunicaciones.
Excelsior.
También hablan sobre el apagón que deja millones sin luz, trenes, estufas, y esto tras 9 horas sin energía, inició la rehabilitación del servicio en España, Francia, Portugal, Andorra, Alemania e Italia.
El Financiero.
Crecen exportaciones de México, pese a los aranceles de Trump. Alza de 9.6% en marzo, asociada a compras anticipadas por parte de Estados Unidos.
El Economista.
Con aranceles se exportó más. Impulsadas por bienes no automotrices, las ventas al extranjero registraron en marzo un crecimiento del 9.6% interanual, pese a los primeros aranceles de Trump.
El Sol de México.
Andan buscando nuevos voceros, dice la presidenta. Sheinbaum responde a las críticas de Zedillo. La joven democracia fue asesinada, acusa el exmandatario en Nexos y Letras Libres.
Prensa Internacional.
Y ahora vamos con Prensa Internacional, con El País, que dice: el líder liberal Carney se impone en las elecciones parlamentarias de Canadá para enfrentarse a Trump. El vencedor de los comicios, que no ha logrado mayoría absoluta, afirma que se sentará con el presidente de Estados Unidos a hablar de los vínculos entre ambos países, pero avisa: nunca nos doblegará. Y el New York Times nos dice: Trump reestructura la misión de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, lo que provoca un éxodo. Cientos de abogados y otros miembros del personal están huyendo del brazo de la agencia que defiende los derechos constitucionales y que sus designados pretenden remodelar para implementar la agenda del presidente Trump.
Radar, localizando ideas.
Y ya tenemos en la línea... todavía no tenemos en la línea, pero vamos a platicar en unos minutos con Alan Pinzón, director de la organización Sociedad Libre Vive Libre. Y vamos a platicar con él por esto que dio a conocer. Ya hemos platicado con él en otras ocasiones a propósito del trabajo que realiza de llevar medicamento a muchas personas que no lo tienen, que lo necesitan. Hace una labor muy importante y reconocida además por la comunidad médica, por la comunidad de activistas, y por eso ha llamado mucho la atención y ha generado una reacción importante en redes esto que dio a conocer ayer sobre una acción de una denuncia en su contra y queremos hablar de ese tema. Alan, gracias por tomarnos esta llamada. Muy buenos días.
Hola Mario, buenos días, un placer estar contigo.
Oye, pues las veces anteriores que hemos tenido oportunidad de platicar contigo, siempre hemos hablado de tu trabajo, del tema del abasto, y bueno, tristemente hoy el tema eres tú. Por esta denuncia, cuéntanos por favor.
Sí, pues hace aproximadamente 4 semanas me llegó una notificación aquí a mi domicilio al respecto de la presentación de mi persona a la primera audiencia con el juez de control en el... perdón, me está sonando una alarma. Perdón.
Sí, no te preocupes. Ya. Ahí estás.
Al respecto de la presentación de mi persona en el reclusorio Oriente, los juzgados del reclusorio Oriente, por una denuncia por parte de la Secretaría de Salud directamente. Y bueno, eso fue hace 4 semanas aproximadamente. Y viendo un poco la carpeta y un poco el expediente, me di cuenta que era al respecto de la denuncia, o más bien las denuncias que hicimos en la protesta del 1 de diciembre del 2023. Es un poco curioso que un año y medio después me llegue esta notificación, lo cual quiere decir que esta denuncia está siendo ratificada por las autoridades actuales. Si las pasadas autoridades pusieron esta denuncia, las autoridades actuales la están ratificando. Apenas está llegando la notificación. Se me acusa de daño a la propiedad pública. Es un poco una ridiculez, pero es daño a la propiedad pública. Lo curioso es que es una denuncia penal. Es una denuncia penal. Y es la primera vez en la historia de este país y de la historia de Centroamérica y de Sudamérica y de toda Latinoamérica que en la región se presenta una denuncia penal contra una persona activista que además vive con VIH como soy yo, con una denuncia penal, ¿no?
¿Qué daño se supone que habrías hecho?
Pues nosotros hicimos la protesta fuera, hicimos pintas, sacamos sillones, se quemaron los sillones, con 3 exigencias muy claras. La primera, que hubiera desabasto, o sea, que dejara de haber desabasto de medicamentos antirretrovirales a nivel nacional y que hubiera recetas surtidas, porque para las autoridades dicen que no hay desabasto porque ellos compran medicamento. Bueno, pues entonces el problema son las recetas no surtidas, ¿no? Hay que jugar también con su semántica. Entonces, que tengamos recetas totalmente surtidas de antirretrovirales. Y la segunda es que haya acceso universal. Y eso quiere decir que te dejen de estar pidiendo un papel de si eres derechohabiente o no eres derechohabiente para poderte dar atención en un Capacit, en una clínica Condesa, en un IMSS, en un ISSSTE, y que tú puedas realmente poder acceder al servicio de salud de forma oportuna. Porque por medio de este punto, hay personas que se llegan a tardar hasta 4 o 5 meses para iniciar tratamiento antirretroviral cuando se están diagnosticando, o que tengan que interrumpir su tratamiento hasta 3 meses porque ya tienen una nueva derechohabiencia. Y la tercera es que las autoridades de salud, específicamente el CENSIDA, detuvieran el acoso, esto fue en 2023, detuvieran el acoso institucional del cual éramos objetivo. Seguimos siendo acosados desde el 2023 por medio de una serie de quejas en Contraloría, denuncias, investigaciones al respecto del trabajo que hacemos, y eso pues nunca pudo detenerse en ese momento, y en este momento pues vemos que sigue, ¿no? Pero ahora ya con denuncias penales.
Agregar a esto que nos estás contando, Alan, algo que pasó también ayer, y es la publicación de esta carta de trabajadores médicos, investigadores, que trabajan con el tema de VIH-SIDA en México y que publicaron esta carta dirigida al secretario de Salud, al doctor David Krasenovich, al director de IMSS-Bienestar, y que dicen, entre otras cosas, lo siguiente. Dirigida al doctor David Krasenovich, secretario de Salud, dice: enterados de la notificación judicial recibida por Alan Pinzón, activista social de la organización Vive Libre, producto de la denuncia penal presentada por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud, quienes suscribimos, nos permitimos poner a su consideración lo siguiente. Y dice, voy a leer algunos de los puntos. Vive Libre realiza un intenso trabajo en materia de diagnóstico, prevención, vinculación a tratamiento y acompañamiento de personas con VIH. De la administración anterior, el acceso a los servicios se vio afectado por un exceso de disposiciones administrativas que en muchas ocasiones se convirtieron en francas barreras para la atención de las personas. En los años recientes observamos un incremento de diagnósticos tardíos y de complicaciones de salud asociadas. La administración anterior del CENSIDA no expresó sensibilidad a estos problemas y ejerció violencia institucional contra Vive Libre. Esto que nos está diciendo Alain, pero ya no dicho por él, sino dicho por los firmantes de esto, que ahorita le doy algunos de los nombres, y que están planteando, dice: solicitamos al secretario considerar el desestimiento de la acción penal en contra de Alan Pinzón, contribuir a la construcción de espacios francos de diálogo y discusión, fortalecer los servicios de atención de VIH, y firman, entre otros, exdirectora de la Clínica Condesa, Andrea González, investigadores del SNI, investigadores del Instituto Nacional de Seguridad Pública, doctores de la clínica, doctores y doctoras de la Clínica Condesa, de la Clínica Condesa Iztapalapa, y bueno, una lista de varios firmantes, que bueno, pues no sé qué sentiste, Alan, al ver esto, pero me parece que es un aval muy importante esto que nos estás diciendo.
Yo creo que no se había dado una carta así desde hace muchísimo tiempo, y yo la verdad es que cuando la vi no podía creerla. Yo pensé que era, la verdad, como pues una broma. Yo dije, esto no, pues es una carta demasiado fuerte. Primero, porque va dirigido al secretario de Salud, y segundo, porque están los, pues prácticamente los médicos y médicas y personas en materia de VIH, yo creo que más importantes, sin desestimar el trabajo, por supuesto, de todos los demás, pero más notables, probablemente podría decir. Entonces, el ver a un doctor Juan Sierra Madero, el ver a una doctora Andrea González, el ver a una doctora Paula Viveros, que además están en funciones en sus propios institutos, pues eso me obliga, la verdad, a una doctora Patricia Volkov, a un doctor Jesser Lezama, pues sí, es una gran responsabilidad. Primero, porque tengo que decir una cosa: el trabajo que hacemos, como lo dice el punto uno, sí realizamos un trabajo intenso, pero no lo realizamos solos. El trabajo intenso lo realizamos de la mano de todas estas personas profesionales médicas, en el laboratorio, en trabajo social, en el consultorio, porque realmente el problema que hemos estado viendo últimamente es que las detecciones tardías, es decir, todas estas detecciones que se dan con menores de 200 CD4 y que necesitan una hospitalización o un abordaje urgente que termina siendo médico u hospitalario, lo hacen ellos y ellas. Y esta carta lo que viene a hacer es respaldarme, no solo a mí, sino al trabajo de toda la gente que está conmigo, pero también al trabajo comunitario a nivel nacional. Y hacen una puntualización de las cosas que faltan, ¿no?, en el país. Y también, pues yo creo que, bueno, pedirle al secretario de Salud de que se desista al respecto de la denuncia, y que lo hagan estos médicos y médicas, pues yo creo que es... Yo la verdad es que sigo sin creerlo un poco. Pero yo creo que eso habla también de el alcance comunitario que se puede llegar a tener con la profesionalización de tu servicio del activismo, ¿no? El poder hablar directamente con un médico, una médica, de una infección aguda, de una infección tardía, de una enfermedad de transmisión de SIDA, el poder hablar de por qué tiene esos CD4 y si es conveniente iniciarle tratamiento, y poderle yo explicar al paciente: oye, no te puedo iniciar tratamiento por estos puntos, hay que hacer estos estudios, hay que hacer esta referencia a un hospital, no te asustes, te acompañamos. O sea, creo que todo eso habla de la importancia, no nada más de la detección oportuna, sino también de que los medios en este país no están siendo los óptimos para detectar a las personas de forma oportuna y de cómo el trabajo colaborativo puede salvar vidas.
Y además, en este caso, si hay un tema donde se han logrado resultados muy importantes históricamente, ahorita ya nos has hablado de la situación que se ha vivido en tiempos recientes, pero si hay un grupo donde se ha logrado atender, construir instituciones como la Clínica Condesa, garantizar el tema del abasto de medicamentos en muchos momentos, pues ha sido por todo el trabajo del activismo, de lo que se ha hecho alrededor del VIH, y ha sido muy importante, y por eso nos parecía muy relevante poner este tema aquí en el radar. Y te agradezco, Alan, y te pido que, bueno, estaremos por supuesto atentos a tus redes, a la información que se genere sobre este tema, y que si hay algo nuevo lo podamos compartir con el auditorio.
Te agradezco muchísimo. Claro que sí, Mario. Yo les agradezco el espacio siempre aquí en Ibero. Y pues yo estaré informando cuáles son los pasos siguientes con esta denuncia y con todo el problema que hay de abasto y de todo lo que existe al respecto de VIH y que no están haciendo las autoridades en México.
Bueno, gracias, Alan. Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta. A ti es Alan Pinzón, es internacionalista, defensor de derechos humanos y director de Vive Libre. Y bueno, pues ahí está el tema, ahí está la carta, y vamos a ver qué responde a esto la Secretaría de Salud, que ahorita, por cierto, veo que está en la mañanera el secretario de Salud, el subsecretario Ramiro López, también están ahí con la presidenta. Ya nos contará Ernesto de qué tema va la mañanera de hoy. Por lo pronto, cuando son las 7:50, ¿qué le parece si echamos un vistazo a los números, a la economía, con nuestro querido Alfonso Cerqueda?
Esta mañana en el Radar Económico les cuento que durante el cuarto trimestre del 2024, las entidades federativas que registraron mayores incrementos en su actividad económica fueron Baja California Sur, Guerrero y Colima, de acuerdo con información del INEGI. Ya que estamos hablando del INEGI, el INEGI celebra el Día de la Niñez con una nueva versión de Cuéntame de México, un sitio web para que niños y niñas exploren datos sobre población, economía, geografía y gobierno de forma divertida, con juegos didácticos, mascotas y mapas interactivos. Visítelo y conózcalo en cuéntame.inegi.org.mx. Hay un recorte en protección ambiental. El gobierno de Claudia Sheinbaum redujo más del 49% el gasto en protección ambiental durante los dos primeros meses de este año, esto con respecto al año pasado. Y también es nota del día el remanente del Banco de México a Hacienda. El Banco de México transferirá cerca de 18 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda, una cantidad considerada simbólica, aunque importante por ser la primera entrega en 7 años. México también destaca como destino turístico en el Tianguis Turístico 2025. Reúne a representantes de las 32 entidades, más de 3.000 expositores y 75.000 citas de negocios previstas según la Secretaría de Turismo. Y hoy se espera que el gobierno de Donald Trump envíe algunos aranceles, alivie estos aranceles a piezas extranjeras para autos ensamblados en los Estados Unidos, buscando así beneficiar a fabricantes nacionales y trabajadores del sector. Y finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $94,800, mientras que un dólar nos cuesta $19.56.
Con 53, gracias Alfonso por la información, y nos vamos con mi querida Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara, y volvemos a este tema que platicamos con Luis Tapia hace rato, el asunto de la reforma judicial, pues que se acerca ya la fecha, estamos a un mes, realmente el mes de mayo es lo que nos separa de la elección, y qué mirar en este proceso. Querida Lourdes, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, ¿tú qué tal?
Muy bien, buen día, cuéntanos.
Pues sucede que vino una oleada inesperada de registros de observación electoral para esta elección, lo cual es atípico porque es una elección que no despierta pues mucho interés en la ciudadanía. Es una elección derivada de la reforma, que como ya se dijo en su espacio, pues deja muchas dudas sobre los problemas que se quieren resolver. Concretamente, cómo se va a resolver el acceso igualitario a la justicia y los posibles casos de corrupción frente a este nuevo diseño que se ha planteado con una reforma que fue poco debatida, cuyos contenidos pues fueron cuestionados por organismos internacionales como la CIDH, como las Naciones Unidas, la propia JUFED alertó, ¿no?, sobre las consecuencias. Pero bueno, ya está en camino y pues se han registrado al día de hoy 229.819 observadores electorales y 471 organizaciones. Esto es atípico, para que se den una idea, porque la elección más observada en la historia de México desde que se legalizó la figura del observador electoral fue en 94, cuando se registraron 81.000 observadores. Entonces sí es atípico quiénes son estos, por qué tanto interés en observar. Y bueno, existe suspicacia sobre que muchos de estos observadores sí son ciudadanos interesados, pero también pues forman parte de partidos políticos que quieren estar observando el desarrollo de la jornada. ¿Qué es lo que se debería de observar? Bueno, ya pasó la parte de la integración de las listas con todos los señalamientos que se hicieron, con la falta de transparencia en los criterios, con los filtros que ya vimos que no fueron tan precisos, con impugnaciones en el propio tribunal y en el INE que no procedieron por los propios candidatos que quedaron en las listas por posiciones por las cuales no se postularon o por otros que quedaron excluidos y que al momento que pusieron las quejas pues les dijeron que lástima porque ya los comités de evaluación ya se habían desintegrado, entonces ya no podían dar cauce a sus quejas. Entonces sí, toda esta elección en términos de integridad pues ha tenido sus considerables fallas. Empezó el 30 de marzo las campañas electorales. Estas serán del 30 de marzo al 28 de mayo. Otra fecha a considerar es bueno el propio día de la jornada electoral, el 1 de junio. El 15 de junio habrá la difusión de resultados. Habrá que esperar 15 días, aunque el día de ayer la consejera presidenta dijo que el día de la elección en la noche se tratará de dar un corte, pero dado el diseño será imposible tener resultados. A lo sumo harán un acercamiento al resultado de los ministros de la Suprema Corte, pero es muy difícil pensar que tengan todos los resultados. Y el 28 de agosto será el último día para resolver impugnaciones, porque el 1 de septiembre pues es la toma de protesta de las personas electas, ¿no? Entonces, están en juego, ya lo sabemos, 881 cargos a nivel federal, que representan 3.423 candidaturas, pero ojo, 19 entidades también tendrán elección. Y en esas 19 entidades se tiene que elegir un tribunal de disciplina judicial y otros cargos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, son 3 boletas adicionales a las 6 que recibirán los electores, ¿no? Entonces también hay que estar atentos a ese tema. ¿Qué observar? Bueno, el financiamiento que se tendrá que registrar a nivel federal en el INE, porque están prohibidos los financiamientos públicos y los financiamientos privados, pero tienen que reportar. Solo podrán gastar en gastos personales de campaña, propaganda impresa, que ya hemos visto algunas cosas, claro, con los colores del partido, porque eso no está explícitamente prohibido del partido oficial. Habrá edición de spots. Pueden pagar personal de apoyo y viáticos y traslados. Los topes de campaña, 1.478.000 para ministros e integrantes de la magistratura, 881.000 pesos para magistraturas, 413.000 pesos para tribunales colegiados y de circuito y juzgados de circuito, 220.000 pesos es lo que está estipulado en la ley. Entonces, lo que se puede observar en el panorama general de la fiscalización pues es cómo van a reportar los informes de fiscalización, lo cual los dictámenes estarán hasta julio, aunque el informe único de gastos será una vez concluida la campaña, el 31 de mayo. Tendrán hasta el 16 de junio para reparar algunas observaciones, omisiones, errores, y hasta el 21 de junio la candidatura tendrá que aclarar, pero ya una vez pasada la elección, como se puede ver en el calendario.
Hay muchas prohibiciones, por ejemplo, no pueden contratar conteos, encuestas, utilizar espacios oficiales o actividades populistas por parte de actores políticos, y se pueden denunciar las irregularidades a partir de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, que son pues, vía queja o de oficio, que se hace frente al INE y lo revisa el tribunal, ¿no? Entonces, estas son las cosas en general que se pueden denunciar, además de las observaciones que ya ha habido sobre los perfiles de algunos candidatos, algunos sumamente inquietantes, porque pues tienen vínculos aparentemente con el crimen organizado o tienen un historial de violencia o tienen acusaciones de haber cometido una serie de delitos, y que ya el propio presidente del Senado aceptó que se les pasó, ¿verdad? Como si nadie se hiciera responsable de esta omisión. Y ahora el INE, como lo hizo el llamado la presidenta Sheinbaum, tendrá que revisar, pero pues enfrenta un dilema porque tiene que encontrar la evidencia que sustenta estas posibles descalificaciones, y las boletas ya se mandaron a imprimir. Entonces tal vez nos encontremos con los panitos, ¿no? ¿Se acuerdan de este episodio de Iztapalapa, que el panito quedó en la boleta, pero había que votar sabiendo que realmente el voto iba a llegar a Clara Brugada, porque el panito iba, como lo hizo, renunciar a la elección, ¿no? Pues muchos panitos, tal vez nos encontremos con panitas en este sentido, ¿no? Entonces, pues sí, se antoja complicado este proceso, sobre todo en su ejecución. Por ejemplo, los ciudadanos no van a contar los votos el día de la casilla, solo van a clasificar, hay una sola urna, porque dado el recorte importante presupuestario que tuvo el INE, pues hay menos casillas y hay menos recursos. Pues una sola urna para 6 boletas más, supongo que la elección local tendrá su propia urna, y los funcionarios en las mesas directivas pues solo van a clasificar y se van a contar los votos en los distritos. Ahí será el cómputo distrital por parte de personal del servicio de carrera de INE. Entonces, pues habrá posibilidades, lo contempla la ley, de anular algunas casillas. Si se registra, por ejemplo, que se fuerce a alguien a votar por alguna persona determinada, si se instala la casilla en un lugar diferente, si se entrega el paquete de manera extemporánea, si se impide el ejercicio del derecho a voto, si hay violencia, por ejemplo, también hay una causa de nulidad que ya se ha contemplado en otros procesos electorales. Y bueno, pues sin duda el reto mayor es, ya una vez que se logre realizar la elección, obviamente que se vote de manera informada y pues al momento de que asuman estos nuevos jueces y ministros sus cargos, pues que cumplan con alguna ética que se espera por parte de estos nuevos jueces, ¿no?
Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Lourdes.
Buen día,
Lourdes Morales, con su análisis aquí en su espacio en Radar 99. 8:02, Alfonso.
Así es, Mario, tenemos mensajes de nuestro querido auditorio. Yuli Soto nos escribe: qué terrible lo de Eric, de 13 años, el joven estudiante de secundaria que falleció en un campamento a manos de sus cuidadores.
Brutal, brutal, que por cierto Azucena Uresti estaba haciendo una entrevista con gente, con otros alumnos de este lugar, y los maltratos que cuenta es escandaloso. Ojalá hagan algo las autoridades en este caso, no quede impune lo que hicieron.
Así es, Mario, y así lo comenta Julie también. Ojalá que se investigue hasta las últimas consecuencias y los responsables sean juzgados y sentenciados justa y correctamente. Que en paz descanse el jovencito Eric, nos dice Julie Soto.
Y tenemos otro mensaje de José Luis Vázquez Martínez, que nos dice: hoy también muy buena información en el radar. Es excelente tener esta fuente de información confiable en formato ameno y con buena música. Muchas gracias por tu mensaje, José Luis. Y sí, al rato ya van a ver qué música les tenemos preparada el día de hoy. Pero por ahora vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos para ver un poco más acerca de la elección judicial, perdón. Y también otro caso de la revista Proceso, ¿no?, que también nos traen aquí, así que manténganse con nosotros para escuchar todo lo que todavía falta del programa.
Radar de alto alcance.